¿Quién ganará la batalla por el artista partisano? 12 años después de la muerte del artista y partidario de la Segunda Guerra Mundial Alexander Bogen, su nieta intenta salvar su gran propiedad. Cuando los alemanes ocuparon Lituania en junio de 1941, Alexander Bogen llevó consigo una pistola, granadas, lápices y papel, y partió a luchar. Bogen, que era estudiante de arte en la Universidad de Vilna, se convirtió en el comandante de una unidad de partisanos en los bosques. Voló puentes y ferrocarriles utilizados por los alemanes y se metió de contrabando en el gueto para rescatar judíos. Entre tales hazañas dibujó lo que vio. Todo el tiempo, en las peores condiciones, tenía lápiz y papel y dibujaba, dijo después. Cuando volvíamos de una operación nos sentábamos junto al fuego y bebíamos vodka, y todos hablaban de lo que había sucedido. Me senté allí y dibujé los personajes, sus experiencias, su ropa. Eso fue hace 80 años. Bogen sobrevivió al Holocausto y se convirtió en un artista aclamado en Polonia justo después de la guerra, y luego en Israel, después de hacer aliá en 1951. Sus obras se exhibieron, y algunas fueron adquiridas por Yad Vashem, el Museo del Holocausto de Estados Unidos en Washington, D.C., la Casa de los Combatientes del Gueto, el Museo de Arte de Tel Aviv y otros lugares. Pero desde su muerte hace 12 años, a los 95 años, su patrimonio, que comprende miles de obras, algunas que sobrevivieron al Holocausto y otras que se inspiraron en él, se ha visto envuelta en la discordia familiar y en disputas legales y burocráticas, lo que la ha hecho menos accesible para los estudiosos y amantes del arte. El dinero no debería haber sido un obstáculo para preservar su legado artístico. Su testamento indica que dejó millones de shekels en activos. Pero varias cuestiones complicaron las cosas. Ante todo, el hecho de que la preocupación por su patrimonio artístico no estaba claramente expresada en su testamento, la mayor parte del cual está dedicado al bienestar financiero de su único hijo, Michael. Dejó instrucciones contradictorias con respecto a sus obras de arte. Por un lado, instruyó que todos los cuadros y pinturas creados por mí, todos los objetos de arte que pertenecen a mi propiedad, se venderán a través de comerciantes de arte. Por otro lado, también instruyó, si se construyera un museo con mi nombre y, o se dedicara un ala de museo a mi nombre, lo mencionado anteriormente será anulado y todas las imágenes y pinturas creadas por mí serán donadas a ese museo para la conmemoración de mi nombre. Bogen no estaba representado por una galería de arte o un comerciante de arte. Nombró al abogado Aminadav Kosovsky Sachor como albacea de su patrimonio, y el abogado dice que su impresión era que Bogen prefería la conmemoración antes que la venta de sus obras. La nieta de Bogen, Tali, estaba convencida de lo mismo. Sin embargo, aquí es donde comenzó una fea batalla legal, con Tali Bogen acusando a los gerentes de la propiedad de su abuelo de descuidar las obras de arte que dejó atrás y propuso un plan para preservar su legado. Sostienen que ella allanó su estudio, se apoderó de sus obras y está tratando de extraer dinero de la propiedad en contra del testamento. ¿Entendí bien la sonrisa? Bogen, cuyo apellido original era Katzenbogen, nació en 1916 en Estonia. Sus padres eran médicos, su padre murió en la Primera Guerra Mundial y su madre fue asesinada en el Holocausto. Creció en Vilna, donde estudió pintura y escultura en la universidad hasta la ocupación alemana. En ese momento tenía 25 años y estaba casado con Rachel, y decidió unirse a los partisanos, para quienes comandaba una unidad de operaciones especiales. Antes de la liquidación del gueto de Vilna, se introdujo clandestinamente y ayudó a entrenar a 150 miembros del metro judío antes de que escaparan a los bosques. Distribuí armas primitivas y copias de mapas del bosque que había preparado. Les enseñé cómo luchar contra el enemigo, cómo encontrar comida, leer una brújula, esconderse, toda la información táctica que un partidista necesita, dijo. Entrevistado por Michal Sternin y Merab Jano de Yad Vashem, Bogen describió cómo Ava Kovner le presentó a artistas judíos en el gueto. Caminamos por los callejones y subimos al tercer piso. La puerta se abrió y vimos a la pintora Roza Sutskiver, que era una de las principales artistas de la ciudad antes de la guerra, de pie junto a su caballete y pintando un retrato. Y ella me pregunta, «Alexander, dime, ¿capturé la sonrisa de mi modelo?» Estaba muy contenta a pesar de estar hambrienta. Y me pregunté, «Maldita sea. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible que en una persona a punto de morir este anhelo de expresión artística sea más fuerte que la vida?» Otro recuerdo del Holocausto encontró expresión en su obra de arte. Cuando estaba en el gueto, vi a una niña pequeña con una muñeca parada junto a una pared. Le pregunté dónde estaban sus padres. Ya los habían llevado a campos de concentración y ella estaba de pie así, sin llorar, y sosteniendo la mano de la muñeca, dijo. Y yo, un hombre armado con una pistola y dos granadas, un hombre fuerte, me paré frente a esa miserable criatura, y no pude evitarlo. Su nieta Tali dice, entendió que si hacía algo, pondría en peligro toda la misión a la que le habían enviado, y que lo único que podía hacer era atraerla. Desde entonces, esta chica se convirtió en la narrativa formativa de su vida, como su brújula. Como dijo Bogen, saqué mi lápiz y la dibujé, casi inconscientemente. Después de la guerra me pregunté, ¿qué has hecho? ¿Cómo pudiste hacer algo así y actuar de manera tan instintiva? Tal vez fue una sensación de, digamos, una sensación de supervivencia. En otra ocasión, dijo, vimos niños abandonados, vimos a personas siendo llevadas a la matanza, y nunca bajé el lápiz. Un artista condenado a muerte inmortalizaría a las personas condenadas a la destrucción. Se preguntó, ¿fue una experiencia puramente estética? ¿Estaba en paz con mi conciencia? ¿Convertir en modelos a una madre desconsolada, a una niña huérfana y a un anciano moribundo? Desde 2011, Tali Bogen vive en el estudio de su abuelo en la calle Ben Saprut de Tel Aviv, junto a cientos de sus obras que quedaron allí y miles de páginas de archivo que documentan su trabajo. Un tribunal ha afirmado que está en cuclillas sin permiso, pero ella dice que, desde un punto de vista legal, todavía no está en cuclillas, y explica que se queda allí para actuar como escudo humano de sus obras. Ella habla de negligencia severa, tanto externa como internamente, en el estudio, que se encuentra en la planta baja del edificio. Hasta el verano, el municipio de Tel Aviv había clasificado el edificio como una estructura peligrosa. Incluso después de las renovaciones, Tali Bogen dice que algunas partes aún se están desmoronando. Un día, me cayó encima un bloque de cemento. Está poniendo en peligro la propiedad, dice. En cualquier caso, la estructura eventualmente será demolida para dar paso a un nuevo edificio. En 2014, el doctor Doron Luria, antiguo restaurador de arte en jefe del Museo de Arte de Tel Aviv, examinó el estudio y las obras que se conservan allí. Durante años, las condiciones de almacenamiento de las obras fueron terribles. Estaban apiñados entre tierra y polvo, y en riesgo de moldear, escribió. Dice que gracias a los esfuerzos de Tali Bogen, su estado es inmensamente mejor hoy. En 2013, varios cientos de obras se trasladaron del estudio a una instalación de almacenamiento, dice Tali, después de haber insistido firmemente en que todo fuera catalogado y archivado profesionalmente, un trabajo que yo mismo había iniciado. Más adelante, dice que catalogó otros 2.000 artículos dejados por su abuelo, pero que a pesar de sus esfuerzos, solo se trasladaron a la instalación de almacenamiento en 2017. Luria advirtió que en el almacén tampoco se están cuidando adecuadamente las obras. No es aconsejable dejar fotos envueltas durante mucho tiempo, más de unos meses, porque pueden desarrollar bacterias. Advierte que se han hecho daños irreversibles en algunas de las obras. En el archivo de su abuelo, Tali encontró varios tesoros, incluyendo cosas que escribió sobre él su colega, el poeta yidish Abraham Sutskever, quien fue rescatado del gueto con la ayuda de Bogen. Sutskever comparó a Bogen con un águila que solo con la fuerza de sus dos alas puede superar los rayos y los truenos, y agregó que el ala de comandante partidista de Bogen protegía su otra ala de artista. Sutskever detalló cómo Bogen seguía dibujando incluso en las condiciones imposibles de los bosques. Seguí a mi amigo con suspenso y amor cuando su ojo artístico vio y oyó, cuando dibujó con trozos de carbón que había salvado de una rama que había terminado de quemarse y con un bolígrafo oxidado sumergido en una tinta hecha de moras. Un amable ángel le llevó hojas de papel de los pueblos de la zona. Durante su tiempo en el bosque como partisano, Bogen a veces tuvo que separarse de sus obras. Cuando nos enteramos de que los alemanes se acercaban, cogí una caja de hojalata, puse todos mis dibujos debajo de un pino y marqué el lugar, para que cuando los alemanes se fueran pudiera volver y cogerlo. Por supuesto, no encontré el árbol, dijo. Pero algunas de sus obras se salvaron cuando Sutskever las llevó consigo en un avión que lo extrajo del bosque en 1944 por orden de Stalin. Otros dibujos fueron escondidos por un comandante ruso entre los partisanos que los devolvió a Bogen en Polonia al final de la guerra. Otras obras desaparecieron. No lo veo como arte por el arte. No es como ser un artista que se sienta en su estudio y piensa en la composición y el color y en una idea y expresión. dijo Vaughan de su producción artística durante el Holocausto. Fue una reacción espontánea a los hechos a los que se enfrentaba. De repente, cuando ves algo horrible, sientes que desde aquí, desde el corazón, viene una corriente eléctrica a tu cabeza y haces esto. Cada persona reacciona a los horrores y a lo que está sucediendo. Uno con lágrimas y otro con un rifle, y reaccioné con un lápiz en una mano y con un rifle en la otra. Revelación en el Monte Merón. Después de la guerra, Vaughan completó sus estudios artísticos y, tras ser aclamado como artista en Lodz y Varsovia, fue elegido profesor de arte en Polonia. Tenía encargos del gobierno, tenía un estudio grande y un bonito apartamento, dijo. Pintó y esculpió, y también hizo ilustraciones y escenografías. Sus frescos adornaban las paredes de muchos edificios públicos. En 1951, se mudó a Israel con su esposa Rachel y su único hijo Michael. Cuando quiso llevarse sus cuadros consigo, descubrió que las autoridades polacas no lo permitían. Solo más tarde, gracias a la intervención del presidente israelí Yitzhak Ben Zvi, se le devolvieron algunos de sus dibujos. Salí de la tumba hacia la gran luz, en Israel. Aquí me descubrí, una persona liberada, llena de entusiasmo por la luz, el sol, el aire, el paisaje, la gente. Volví a nacer, dijo Vaughan en ese momento. No soy un artista del Holocausto, sino un artista que estuvo en el Holocausto, subrayó Vaughan. A pesar de su intento de luchar contra el apodo de «el artista partidista», se le llamó así hasta el día de su muerte. «Para nosotros, en Yad Vashem, es un artista muy importante, casi único», dice el doctor Eliad Moré Rosenberg, curador y director del Departamento de Arte del Museo. «Hay otros artistas partidistas, pero no así ni con un cuerpo de trabajo tan impresionante. La forma en que se adhirió al arte, en esas condiciones, es inspiradora». Es simplemente una maravillosa historia de resistencia física y espiritual. En Israel Vaughan pintó paisajes y personas. Al principio quedó particularmente impresionado por los «orientales», como él dijo, tipos de Marruecos, de Túnez. Aunque echaba de menos la vegetación de Europa, al final, dijo, «estaba contento con el cielo azul de Israel, aunque al principio le pareciera una jungla». «Cuando subí al Monte Merón por primera vez, no creí lo que estaba viendo», dijo una vez. En Europa, cuanto más se avanza, más distante se vuelve la mancha de color. Aquí vi el lago Kinneret como una mancha de color en mi mano. Más tarde, junto con el arte figurativo, también experimentó con el arte abstracto. 5 años después de su aliá, el artista Pesel Friedberg escribió críticas sobre él. Tiene la misma sensibilidad al color que es la cualidad única de un artista moderno. Sus obras dan la impresión de una abundancia de medios. Obtiene efectos maravillosos y sabe cómo usar los colores sensualmente. En el espacio público, diseñó el monumento a los partisanos en Ladran, y también esculpió en madera la puerta de entrada al Museo Jabotinsky en Mechudat Zef en Tel Aviv. Estableció y dirigió el Departamento de Arte en la Escuela de Arte Wiso Franz en Tel Aviv, y fue presidente de la Asociación de Pintores y Escultores de Israel. Es la herencia una carga. Tras la muerte de Vaughan, su nieta Tali regresó a Israel después de vivir en el extranjero, e intentó sin éxito convertirse en albacea de su patrimonio artístico. Durante más de 20 años, ha participado en proyectos de arte en Israel y en el extranjero, y en la actualidad se desempeña como responsable de recursos, asociaciones y desarrollo digital para la Casa de Artistas de Tel Aviv. Dos veces, en 2017 y 2019, llevó a los administradores de la herencia de su abuelo a los tribunales. Si el administrador de la herencia no está preocupado por el destino de la herencia, ¿quién lo estará? Escribió. Describió sus reiteradas solicitudes a los administradores de la finca para guardar la colección de fotografías y obras del difunto. Durante uno de los procedimientos, el albacea Kosovsky Sachor dijo que consideraba que su trabajo principal era una preocupación financiera para el hijo de Vaughan más que para su legado artístico. «Entiendo menos del arte», confesó. «Los bienes artísticos son una carga para la propiedad, en mi opinión. Tali Vaughan está molesta por la referencia a las obras de su abuelo como una carga». Afirma que el administrador de la finca hace poco para ejecutar el testamento cuando se trata de este tesoro artístico. Para esta parte, calificó sus afirmaciones de «insultantes», afirmó que son «una distorsión completa de la situación de hecho», y que está «siguiendo meticulosamente el deseo del fallecido en su testamento». Kosovsky Sachor dijo al tribunal que está trabajando constantemente en un intento de encontrar la única oferta concreta que los administradores de la finca pudieron presentar fue transferir algunas de las obras de Bogen al Museo Echal Shlomo de Jerusalén, una oferta que Tali Bogen describe como insignificante y marginal. Tali presentó su propio plan para preservar a su abuelo, que incluye el establecimiento de una fundación en su nombre que participe en la investigación, la documentación y la difusión de su trabajo. El plan, que recibió la bendición de su padre, el hijo de Bogen, también implica la creación de un museo virtual. Para ello, Bogen ha reclutado a figuras destacadas del mundo del arte. Una de ellas, Galia Bar-Or, exdirectora del Museo de Arte de Ein Harod, escribió que «la importancia de la investigación, documentación y preservación de su extensa obra es inestimable, y que, con la muerte de Bogen y la generación de artistas que trabajaron con él, debemos demostrar responsabilidad por lo que queda». Sobre el asunto, advirtió, muchas de las propiedades de los artistas en Israel se han dispersado en todas direcciones y su trabajo ha sido olvidado y perdido irremediablemente. Bar-Or apoya el plan de Tali para crear una fundación, y tiene la impresión de que está totalmente comprometida a perpetuar su legado. Lo mismo puede decirse de Luria, quien escribió que Tali hace su trabajo con devoción, con el propósito de perpetuar la memoria de su abuelo y su legado artístico, al tiempo que utiliza los conocimientos que ha acumulado a lo largo de sus años en la compañía de su abuelo. Profesor Abraham Noberstern, director de Shalom Aleichem House, se unió a la refriega, expresando su interés personal en los estrechos lazos de Bogen con escritores y poetas en Yiddish. Bogen ilustró los libros de Chaim Gray, Abraham Sutskiber y Abraham Karpinovitz, entre otros. Tuvo suerte de que su nieta, que ha adquirido una gran experiencia en la dirección de muchas y variadas iniciativas culturales, se dedique ahora a nutrir su trabajo. Pero los gerentes de la finca rechazaron el plan de Tali Bogen y su solicitud de presupuestos para implementarlo, y dijeron que su abuelo no lo hizo ordenar en su testamento el establecimiento de una fundación para preservar su legado artístico. El plan, afirman, se opone y contradice las instrucciones del testamento en un grado muy alto. Afirman que ella está tratando de tomar posesión de toda la actividad necesaria para perpetuar las obras de la difunta, a cambio de un salario considerable, y que la verdadera intención detrás de su plan es retirarse dinero de la finca en sumas considerables en oposición al testamento y vaciar la finca. Advierten que aceptar su plan sería una aventura peligrosa. Tali Bogen afirma en respuesta que su propuesta incluye el establecimiento de un fondo público y su nombramiento para su comité, de modo que, en cualquier caso, no podría recibir dinero personalmente del fondo. El tribunal rechazó las demandas de Bogen y dejó la administración de la herencia en manos de sus directores. A pesar de mis repetidas peticiones, la demandante sigue haciéndome comentarios, está tratando de perjudicar a los administradores de la finca y parece que mis peticiones de ella para guardar silencio están cayendo en oídos sordos, la reprendió el juez. Su hermano, el periodista Amir Bogen, también ve las cosas de manera diferente y cree que Israel no tiene ningún interés en conmemorar a su abuelo y promover su legado artístico. Trágicamente, el valor y la reputación de mi abuelo como artista no se ha preservado, dice. A diferencia de Tali, Amir no está en desacuerdo con los administradores de la propiedad. Es imposible esperar que los abogados, que son responsables de administrar sus activos, hagan milagros y vuelvan a hacer del abuelo la cosa más popular del arte israelí, dice. Dice que museos, galerías, curadores y marchantes de arte no han expresado interés en adquirir o exhibir las obras en la finca. El abuelo no quería que lo etiquetaran como artista del Holocausto, pero los museos solo están interesados en sus obras sobre el Holocausto y no en su obra posterior, resume Amir. Sentía que no podía salir de este gueto, en ambos sentidos de la palabra. Mientras tanto, Tali sigue conmemorando a su abuelo a pesar de las limitaciones. Junto con un catálogo de algunas de sus obras, creó un sitio web sobre su abuelo e incluso habló con la municipalidad de Tel Aviv, lo que llevó a erigir un letrero conmemorativo en la entrada de su casa en 2018. Sus conexiones con Yad Vashem contribuyeron a la selección de una pintura de Bogen para figurar en el cartel de la ceremonia oficial del Día de Conmemoración del Holocausto en 2010. Bogen también estableció vínculos con investigadores de todo el mundo que están interesados en la obra de su abuelo y algunos de los cuales han comenzado a estudiarla. Realmente era más grande que la vida. Era el abuelo y la persona más cariñoso, abrazador, inteligente, erudito, inspirador, desafiante y sensible, dice. Entre los papeles destacados que encontró en su finca estaba una carta escrita a mano por el actual ministro de Asuntos Exteriores Yair Lapid cuando era niño. Muchas gracias por venir y por su hermoso regalo que me ha complacido mucho y me ha abierto un cierto camino hacia tipos de pintura con los que no estaba familiarizado, escribió Lapid a Alexander Bogen. Para mí, tu pintura es una especie de puerta de entrada a otro mundo. Sus padres, Joseph, Tommy y Sulamit, agregaron un comentario. Porque nosotros, los padres, disfrutamos de la pintura incluso más que Yair, le daremos las gracias a la suya.